Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Vamos a hacer el programa 55, la segunda parte, y vamos a analizar el disco 164.
Vamos a analizar.
Dije, bueno, olviden todo lo que diga hoy. Me presento. Ah, y hoy es 28 de febrero del año 2022.
Es un
28 de febrero.
Qué largo va a ser este programa. 28 de febrero del año 2022. Mi nombre es Ángel Appiani y soy el fanático del rock progresivo.
Hola, hola, hola. Mi nombre es Guido Villarinio. Soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
¿Cómo les va, gente? Yo soy Gonzalo Ares, el Colo, fanático del pop, el pop rock y el power pop.
Bien, y para los que nos están escuchando ahora, en este instante, deben saber que hace apenas 2 semanas nos hemos visto por última vez.
Muy rápido volvimos.
Sí, lo que pasa es que extrañamos mucho estar juntos de nuevo, y además el Colorado se va en breve de vacaciones por 1 month. Y
en verdad me voy por 2 semanas, pero son 3 fines de semana. Cuando te vas por 2 semanas, te ocupas 3 fines de semana.
Claro, tal cual.
Más uno anterior que voy a tratar de guardarme para no agarrarme el bicho y que me cague el viaje.
Por favor te lo pido.
Sí, por favor.
Solo bien. Por eso.
Bueno, tengo que hablar yo. De
no, me tenés que decir, nos ¿qué? Tenés que decir a todos,
¿qué
a todos,
¿qué
estuviste haciendo en estas últimas 2 semanas?
Estas 2 semanas fueron muy importantes a nivel series, porque vi 2 recomendaciones.
A ver.
Una que estoy viendo en este momento con Luchi, que a ella le da mucho miedo, y ya algo comentamos, que es Archivo 81. Y lo definí como incómodamente atrapante.
No está mal la definición.
Muy prog. Una definición prog.
Me encantó, ¿eh? No terminé, me falta creo que muy poco, como está viniendo todo el tema. Pero la verdad me encantó. Muy lindo. O no muy lindo, pero se entiende.
Sí, claro.
Bueno, y la otra serie que vi, y hemos terminado la primera temporada, es Only Murders in the Building. Me encantó.
Qué buena serie.
Me encantó, ¿eh?
La disfruté muchísimo.
Muy linda, muy linda. Actúa Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez.
Que hacen un trío que funciona perfecto.
Porque
yo le tenía desconfianza a Selena Gómez, dije, no sé si se van a bancar dos monstruos como Steve Martin y Martin Short, que son tipos que tienen décadas.
Y tiene una simbiosis
perfecta entre los tres.
Sí.
Se acopló muy bien Selena.
Y algo que me gustó mucho es 2 cosas. La estética. Tres cosas entonces. Que estuvo grabado en 3 edificios diferentes, estuve viendo.
Qué buen detalle.
Sí. Y bueno, que son 3 podcasteros.
Es verdad.
Es decir, siempre el número 3 dentro de los podcasts es como que se repite. Nos han mandado memes inclusive. Y bueno, otra cosa muy importante es la música que tiene. Yo recomiendo a los que la hayan visto y les haya gustado la música, hay un
playlist.
Y sí, bueno, las canciones de la...
Que suenan en la serie.
Sí, que suenan, sí, más que nada, sobre todo la parte instrumental, está muy bien armado. Y bueno, la verdad es que es muy muy agradable, muy agradable.
Y está buena la historia, tiene momentos divertidos, momentos de tensión.
De muchísima tensión.
Bien policial.
Sí, tal cual. Así que bueno.
Bueno, buenas recomendaciones.
Si quieren, lo llamamos a Mark, que va a venir con su disco lleno de moho.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo Engel, con el viento soplando.
Sí.
¿Qué disco nos trajiste esta vez?
Bueno, les traje Signify, el cuarto disco de Pork Venturi del año 1996.
¿Al fin? Otra banda que había gente que pedía. Porque cuando yo traje Wilson, tendrías que haber traído Pork, claro. Y me decían.
Pero bueno.
Que se vayan a hacer...
Lo traje yo.
Vino.
Bueno, más o menos para contar un poco la historia, no voy a contar toda la historia de Steven Wilson, que es el personaje principal.
Y ya la conté yo.
Ya el año, claro, el año pasado habías traído exactamente.
Sí. Pero obvié la historia por
Ventre. Exactamente.
Sabiendo que algún día iba a venir.
Pero bueno, como el año 2021 traje muchos exponentes de lo que eran bandas progresivas de ese momento, de rock progresivo.
De los 90.
De los 90. Y quería yo mostrar un poquito el abanico que había en esa época. Bueno, primero traje a Dream Theater, que fue el referente al metal progresivo. Después traje al Emerson, Lake and Palmer japonés.
Sí, con
Ars Nova.
Muy buena, muy buen disco de Ars Nova.
Ese gustó mucho, sobre todo a Tut. Y después teníamos el retro neoprog con Spock Spear.
Sí.
También con un poquito de grunge, había una mezcla de todo, pero eran canciones mucho más amables.
Por eso sonaron otras bandas noventosas en el podcast antes.
Magellan no es... Magellan, pero Magellan. Sí, era una mezcla entre
Flower
metal
King.
Progresivo, Flower King.
Otra noventosa. Después
ya dije de año 2021. Pero bueno, si querés lo traigo ahora este año.
No, gracias.
No.
Se los trajiste. ¿Para qué vas a traer de vuelta?
Es más de lo mismo.
Es más de lo mismo.
Es como un disco que escuchamos hace poco. Bueno, pero ahora les traje el bastión, con mucho amor, del rock progresivo, psicodélico,
ambient
espacial de los años 90, que es Porcupine Tree.
Porcupine Tree.
Y bueno, vos ya, Colo, nos habías contado un poquito con el disco que analizamos el número 134 en marzo del 2021 con
The Raven That Refused to Sing. Que considero que es el disco más prog de toda la discografía solista de Wilson.
De Wilson, exactamente. Así que, para resumir, se puede decir que Wilson, Steven Wilson, es una especie de José Proyectos, porque es una máquina de generar un proyecto
atrás
del otro.
Y lo peor de todo es que graba con todos. No es que hace un proyecto para joder con los amigos,
claro,
y lo dejas ahí. No, edita discos con todos los proyectos que hacen.
Bueno, pero hoy vamos a hablar exclusivamente de Porcupine Tree, y por eso tenemos que ir al año 1987, con un Wilson de apenas 20 años.
Que escuchaba Slayer y no le cabía.
Y no, en ese momento parece que no. Y bueno, ese año decide armar dos proyectos. Algo nos habías contado vos, Gonzalo. Uno fue No Man Is an Island Except the Isle of Man, que más tarde sí iba a ser renombrado como No Man.
Menos mal.
Menos mal. Sí.
Con ella graciosa moza.
Menos Man.
Menos Man.
Pero
tengo el pato.
Creo que hice el mismo chiste.
Sí, probablemente. Sí. ¿Dónde está ese pato cuando uno lo necesita?
¿Dónde estará? Bueno, pero resulta que este proyecto era principalmente un proyecto solista de Steven Wilson, y después se unió Tim Bones, y que era una mezcla. Al principio era medio rock progresivo con synth pop, y después se hizo un poco más oscuro en los años siguientes. Y el segundo proyecto fue Porcupine Tree. Y este proyecto en realidad empezó como una broma de Wilson, junto con un amigo del colegio llamado Malcolm Stocks. Y Wilson tenía un metejón en esa época con el rock progresivo y más que nada el rock psicodélico de fines de los años 60 y principios de los años 70. Acuérdense que el rock progresivo en definitiva fue como un desprendimiento de todo ese movimiento.
Según nuestro último programa fue con
Gentle Giant. Pero venía de toda esa onda. Sí,
sí. El proto venía de
ahí. Y bueno, él quería que el sonido de su nueva banda tuviese esa onda, y empezó a escribir muchísimo material inspirado en la música de esa época. Y ese material fue grabado en un estudio casero que se estaba armando en la casa nuestro joven Steve, y quedó plasmado en un cassette de 80 minutos de duración llamado Tarkin's Seaweed Farm. Y esto fue en el año 1998. Y cuando lo fui a buscar...
¿98?
Perdón, 89. Ah. Disculpen, me faltan los lentes. Y este cassette, ¿viste?, lo busqué en Discogs y me hizo acordar muchísimo a Skullfist, más que nada por el diseño. Se los muestro porque el diseño es buenísimo. ¿Qué es el? ¿Cómo se llamaba ese programa? ¿Era el Paint o alguno de esos que tenías?
88.
89,
pero ya te digo.
Yo lo usaba para hacer Paint tarjetas.
Paint Shop Pro. Paint Shop Pro, sí, algo
para
así.
Para hacer tarjetas.
Paint Shop. Sí, sí, sí.
Pencho Pro.
Bueno,
Banners. De OS.
Sugiero que vayan a Discogs para ver la tapa de este cassette.
Divi.
Sí, 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 sí. Pencho Pro.
Bueno, y al mismo tiempo los dos amigos empezaron a escribir como una biografía apócrifa o ficticia de esta banda que la bautizaron Porcupine Tree. Que más que el nombre venía de... Ellos empezaron a tirar nombres al aire y trataban, o palabras, y trataban de unirlas.
Hacían
y
combinaciones de palabras.
Sí, a ver cuál era la más psicodélica. Y bueno, salió Porcupine Tree. Bueno, esta biografía
ficticia... Esos muchachos fumaban marihuana, ¿no?
No creo, no creo. Para mí, solamente chicle y bazooka. Bueno, esta biografía ficticia decía que la banda había nacido a principios de los 70 en un festival de rock y que los miembros habían entrado y salido de prisión reiteradamente. Y el folleto de este cassette también contenía información sobre los misteriosos miembros de la banda como Sir Tarkin Underspoon, Timothy Tadpole Jones y el miembro del personal como Linton Samuel Dawson, que las siglas iban a decir LSD, obviamente, y que también tuvo su propia canción. Bueno, todo esto obviamente muy influenciado para los que escucharon la banda paralela de XTC, que era Dukes of Stratosphere, había algo muy similar.
Claro, Dukes of Stratosphere era una banda que armaron los mismos de XTC para hacer música más psicodélica y se cambiaron todos los nombres y se pusieron nombres ridículos.
Claro. Y vos ves todos los videos, inclusive. Los videos.
Parecen están filmados en los 67. En los 60,
claro, muy bueno, muy bueno. Recomiendo mucho y ojalá pudiese traer algún día el disco compilatorio. Porque
están los dos, sí. Duran lo que un disco.
Bueno, varias copias de este cassette fueron enviadas a amigos y personas que podían llegar a interesarle este estilo de música. Y una de estas copias llegó a la gente de la revista inglesa de arte psicodélico Freak Beat, que casualmente estaba creando un sello discográfico que se llamaba Delirium Records.
Uy, Delirium Records.
Sí, Delirium Tremens. Bueno, este sello escucha este cassette, le gusta, y lo incluye una de las canciones de este cassette en un recopilatorio de rock psicodélico llamado A Psychedelic Sauna.
Como Slayer. Empezó con
claro,
un recopilatorio
claro,
del claro. estilo.
Pero este
recopilatorio... Metal Massacre, Psychedelic Sauna.
Bueno, pero el problema es que...
¿Y el tuyo cómo sería? ¿Pop Party? Porque...
Sí. Party Balloon.
Party Balloon. Pop Balloon. Bueno, el problema es que este recopilatorio recién iba a ver la luz en el año 91 y en este tiempo Wilson seguía escribiendo y grabando material en otro cassette, ahí en su casa. Bueno, la canción que eligieron para este compilado fue Linton Samuel Dawson, el de la LSD. Y ahí es como que empezaron a tener una buena cantidad de fans, pero dentro de la música o del movimiento underground.
Bien bueno, nicho.
Totalmente. Bueno, Delirium Records ofreció la edición de un álbum doble que estuviese el material de los dos cassettes, pero Wilson prefirió incluir lo mejor de cada uno de estos trabajos que había hecho y salió a la luz bajo el nombre de On the Sunday of Life, del año 92. Pero salió en cassette. Raro. Porque 92, ya a esta época ya estaban los CDs. Sí. Se ve que era muy pedorro el sello.
Sí, o era muy. O sea, ya de momento cero querían ser sí. tipo snobs.
No sé, yo creo que por necesidad. Eran pibes. Bueno, ¿escuchás?
Pibes, snob.
Snob. Bueno, lo escuchás al cassette, que después fue disco.
Sí, sí.
Y es recontra naif. ¿Viste? Se nota mucho las drum machines sí. que usaba. Pero igual las canciones suenan bien, no es que es un mal cassette.
Creo que nunca lo escuché en Sunday of Life.
Yo lo escuché por primera vez. Bueno, y si lees la ficha técnica, el que grabó todos los instrumentos fue Steven Wilson, con tres invitados en un par de canciones. Y es decir que era
un proyecto
solista. Un proyecto solista, en definitiva. Bueno, se hicieron 1000 copias de este cassette. Y
que deben valer un huevo como el de...
No, no te creas, ¿eh?
¿No?
No, lo busqué 120 euros, creo que está.
Bueno, para hacer un cassette...
Bueno, pero tiene un peso, me parece, que importante.
Más debe costar sí, pero... el otro cassette.
¿Cómo se llamaba el otro? El de Fiesta Orfa.
El demo de...
Sí, que el duende ese.
Sí, sí, sí. No me acuerdo cómo se llama.
No. Bueno, pero algo así como Borges o algo...
Sí, no, ya no,
Borga,
ya no me acuerdo.
Algo así, no sé.
Lo buscaría en mi celular, pero no lo tengo.
Ya te digo.
Bueno, se hicieron...
Boris
de Spider. No es de Spider, pero no importa. Bueno, se hicieron solo 1000 copias en cassette de este primer trabajo y se agotaron en muy poquito tiempo. Y el sello recibió tanta presión por el público y la prensa. Andás a lo que era mucho.
La presión. Sí. Era Wilson diciendo a los amigos, llamen 20 sí. veces cada uno.
Bueno, así que hicieron una tirada más grande, pero esta vez en CD. Y para el año 2000, On the Sunday of Life había vendido más de 20.000 copias.
¿Sí? Tardó, pero llegó.
Tardó, pero llegó. Bueno, gracias a este creciente éxito...
¿Cómo es leer?
Claro, bueno, por eso les decía, acuérdense del número 20.000, que era 20.000 en Estados Unidos, 20.000 en Inglaterra. Bueno, el resto del mundo. Bueno, gracias a este éxito de Porcupine Tree, el otro proyecto, No Man, sabiendo que estaba Wilson por medio, consiguió un contrato con el sello One Little Indian Records, lo que permitió que Wilson se dedicase por completo a la música. Dice, bueno, esto es lo mío, evidentemente. Bueno, Wilson, bastante entusiasmado, empezó a incorporar a sus canciones más elementos de música contemporánea y compone Voyage 34, de más de 30 minutos de duración, que es un, lo escuché también, es un cuelgue importante.
¿Es un tema solo? De
sí. Es un tema.
Hijo de
puta. Sí.
Es falopa pura sí. ese tema.
Bueno, o sea, la idea era...
No lo puedes escuchar si estás sobrio, básicamente.
Sí.
Está hecho para escucharlo
en otro
under
estado.
The influence.
Bueno, la idea era incluir este tema en el álbum siguiente álbum, pero como esta canción era demasiado larga, querían que ese álbum fuese doble. Finalmente no lo incluyeron y terminó siendo un álbum simple. Up the Downstairs, que fue catalogado como uno de los mejores del año del año 1993. Bueno, si escuchan el disco van a notar que es mucho...
¿En qué publicación? ¿En el 93? ¿Uno de los mejores discos del mundo?
No, no, de todo lo que era rock progresivo en ese momento, rock psicodélico, si querés.
Bueno, no, o sea, yo no me enteré.
No. Estamos hablando de otro nicho.
Ok.
Bueno, si escuchan ustedes este disco...
En la otra galería de nichos.
Claro.
la otra galería es la de prog.
Hay una diferencia abismal con el primero. Es mucho más profesional.
Era más demo el otro, ¿no?
Sí, sí, suena mucho a demo, pero muy casero.
¿Lo sigue produciendo él? ¿O?
Sí, sí, lo hacía todo él. Y bueno, en este trabajo Wilson se ocupó de todo, pero llamó a dos músicos invitados. Uno que era, o fue el tecladista Richard Barbieri, ex miembro de la banda Japan, y que había participado también en No Man. Y el bajista australiano Colin Edwin, que era compañero de colegio de Steven. Pues se había mudado, creo que a los 14 años, en caso así que compartió lo que era la secundaria. Bueno, a finales del año 93, Porcupine Tree había crecido muchísimo, por lo que Wilson tuvo que abandonar su broma y armar una banda real.
¿En serio? Basta claro, de joder.
Como corresponde, para más que nada las presentaciones en vivo. Pero todavía no eran oficiales, ¿eh? Entonces, Richard Barbieri, Colin Edwin son contratados y además suma el baterista Chris Maitland. Bueno, al tener todo este apoyo, Wilson se pudo enfocar exclusivamente en la parte vocal y lo que era la ejecución en guitarra.
¿Pero lo suma como miembros o como...?
No, todavía eran contratados. O sea, eran contratados porque eran...
Miembros en vivo.
En vivo. Sí. Bueno, el siguiente disco de la banda se hizo esperar hasta comienzos del 95... The Sky Moves Sideways, que se convirtió en un gran éxito, sobre todo entre los fanáticos de Pink Floyd. Porque, bueno,
ahí
obviamente...
Está Moon Loop.
Está en ese, si no me equivoco. Porque, bueno, más que nada decían que Porcupine Tree era el Pink Floyd de los años 90. Acuérdense que el último disco que había sacado... Bueno, fue Division Bell después.
En 94, pero salió en medio de esto.
Claro, bueno, porque había sido A Momentary Lapse of Reason en el año 87, exactamente. Mi primer CD. Bueno, pero esto no le gustó mucho a Wilson, que lo comparasen con Pink Floyd. Es un atorrante.
Eso no, es
caradura.
Ojalá me comparen
con Pink
Floyd. Boludo. Bueno, pero si escuchás el disco, obviamente coincidís al 100%. Sí. Bueno, además, un dato que no tenía es que la estructura de este disco nuevo... Era muy parecida, no, era igual a la de Wish You Were Here. Eran temas cortos, pero el primero y el último eran los temas largos. Así que bueno, más referencias imposible. Bueno, es el primer álbum en donde participan Richard Barbieri, Colin Edwin y Chris Maitland, aunque grabaron sus partes cuando ya el disco estaba todo grabado. Obviamente todo ejecutado por Wilson. Bueno, y también fue el primer trabajo editado en Estados Unidos, con críticas muy positivas. obviamente siempre dentro del mundillo radio rock progresivo. Bueno, gracias a este empuje, la banda giró en Grecia, Italia, Holanda y el Reino Unido. Y este disco se lo consideró como un trabajo de transición porque Wilson venía usando, como había dicho, las cajas de ritmo y grababa el resto de los instrumentos sobre esa base. Pero al incluir estos músicos de, digamos, de carne y hueso, se dio cuenta que la composición y la grabación de los temas que hacían en conjunto era mucho más orgánica. Bueno, durante la gira del año 95, Wilson empezó a componer nuevo material y muchos de los temas fueron estrenados en vivo para ver más que nada la repercusión de la gente. Pero esta vez empezó a darle un poquito más de libertad al resto de la banda.
¿Libertad compositiva o libertad arreglando?
Bueno, es lo que dice el bajista es que él trataba de poner su estilo en algunos de los temas y cuando veía que no pegaba con la música, con lo que escuchaba, terminaba haciendo lo que hacía más o menos la base de Wilson. Pero bueno, grababa cada uno su parte.
Y Wilson decía, y yo ya la toqué.
Yo la tengo muy calada.
Yo la tengo.
Bueno, durante la gira del 95, Wilson empezó a componer nuevo material y muchos de los temas fueron estrenados en vivo, como había dicho. Y en definitiva, Wilson estaba destinado a grabar su próximo álbum ya como una banda de rock. Bueno, igualmente la grabación del álbum fue bastante extraña porque salvo Intermediate Jesus, nunca pudieron estar todos juntos dentro del estudio al mismo tiempo por unas cuestiones, seguramente por... Anda a saber. El otro estaba quizá con No Man, el resto estaba girando. Vaya uno a saber.
Pero no sé si ellos tenían otros...
Seguramente en esa época...
Otros proyectos.
Otros proyectos. Acuérdense que esto no dejaba de ser una broma de Steve Wilson.
Y era una one man band.
Claro, tal cual. Bueno, y este álbum comenzaron a grabar, como decía, Signify, que es el cuarto dentro de su discografía. Claro. Bueno, ¿y por qué elegí Signify? Que
hubo muchas críticas.
Muchas críticas.
¿Cómo va a ser? Yo tengo una teoría que la hablaba con Tut en algún momento. Tenemos mucho público metalero, es verdad.
Obvio.
Y el metalero conoció fuerte, claro, en general a Porcupine Tree con In Absentia. Sí. Cuando entró Kevin Harrison y cuando empezaron a hacer un poquito de sonido más duro. Pero la banda venía desde hacía 10, 12 años. O sea, los que escuchábamos pro ya la conocíamos hacía rato y ya tenía discos que consagrados.
Claro.
Bueno. Entonces, por eso muchos pedían In Absentia, Deadwing.
Ahora les explico por qué elegí este disco. Primero porque es un álbum muy importante para la banda, para Porcupine Tree. Y después de analizar, cuando terminemos de analizar el álbum, les voy a explicar brevemente por qué. Y es un álbum que es el que más me gusta, por eso es el que traigo.
Que me parece la mejor...
Más que nada, ¿sabes lo que pasa? Es que es el primer disco que escuché, lo compré cuando salió... Y claro, le agradezco mucho a mi amigo Pablo Buján, que fue el que me lo mostró.
Gran fanático de Porcupine.
Yo venía de escuchar todo el rock progresivo de los años 70 y fue una inyección muy importante. Y también siendo fanático de Pink Floyd, fue una inyección de ese Floyd noventoso que no existía.
Sí.
Así que estoy muy de acuerdo. Para mí fue un álbum importantísimo. Y además... Es un disco que yo lo tomo como un viaje, es como un todo. Es decir, desde el primer momento yo me acuerdo, y en esta época lo hacía y a veces lo sigo haciendo, de acostarme, cerrar los ojos, todo oscuras y escuchar un disco con auriculares. Y es una experiencia. Y sí, por claro, eso es que me parece bueno esto, escucharlo en ciertos momentos. Sí.
Sí.
Y además... Es uno de los pocos álbumes que a mí, por lo menos, me bajan. Es decir, cuando estoy muy estresado, muy muy arriba, que necesito
te
estar...
calma.
Me calma, pero es como si fuese un bálsamo. Y además, siempre que escucho otro disco de Porcupine Tree, que no es que no me gusten, es que simplemente los escucho y siempre termino volviendo a Signify. Así que, bueno, por eso, con todas estas explicaciones, les explico por qué decidí traer el cuarto disco de Porcupine Tree. Fue editado el 30 de septiembre del año 1996 y voy a nombrar rápidamente en la guitarra, piano, órgano, melotrón, samples, cintas, todas las cosas que escuchen medio raras son de Steven Wilson. Richard Barbieri toca sintetizadores, un órgano Hammond. Yo no sabía que era en esa época el Hammond, pensé que era un tecladito. Prophet 5.
Bien ochentero.
Sí, ochentero. El System 700 Electronics, piano. También juega mucho con las cintas, texturas, sequencers. Colin Edwin, contrabajo y bajo eléctrico. No voy a reproducir lo que está haciendo Tut. Chris Maitland toca la batería, percusión. Hace, hace armonías vocales en Waiting Phase 1 y en Sever. Y loops en batería.
Sever.
Sever.
Bueno. No escuchaste la canción cuando lo dice.
Sí, bueno. Estaba en otro mundo, por eso.
Y ya ahí, te habías dormido cuando llegaba el tema 7.
Está producido por Steven Wilson, no. Masterizado por Chris.
Me sorprendes, lo produjo Steven Wilson.
Te juro que sí. Así que bueno, si les parece bien, empezamos este disco con Born, Live, Die.
Live.
Born, Live. Ah, cierto, voy a decir Live. Y empieza así.
We invite you, wherever you are, whether you're at home or whatever, to of kick your shoes off and put your feet up and lean back and
empieza con los discos de Roger Waters.
Join us and enjoy
tiene
some quiet,
muchos efectos.
Que la radio, ¿qué carajo me importa la radio?
Te dijo lo que tienes que hacer para escucharlo, que es lo que hace.
Exactamente. Esto me parece fabuloso.
Este tramito
es atrapante y, sí, y tenebroso al mismo tiempo. Es como una película.
Es la vida en un minuto y medio.
Sí. Sobre todo cuando la mina dice live.
No, ya había nacido. Lo escuchaban.
Y el die también.
Ah, no.
Zarpado el batero, ¿eh? ¿Mm? El batero zarpado.
Ahora entra el batero.
Ahora entra.
Ahora entra Chris.
Yo estaba esperando que arranque el disco.
Déjalo, déjalo. Muy Pink Floyd esto, de Wall.
Sí, con la diferencia que no soy Pink Floyd, pero bueno.
De Wall.
Es muy de Wall.
Signify.
Es un disco que tiene muchos momentos de piel de gallina. Primero empieza la guitarra. Después bajo y batería.
Primero.
Muchos efectos de sonido. Entra el teclado y hace doble golpe al final. Vamos a complicarlo. Disco del año 96. Para mí envejeció muy bien este disco.
Sí.
Muy bien.
Bueno, empezó así, yo dije, wow, esto va a ser espectacular. Me equivoqué.
Te equivocaste. Bueno, en realidad esta es una versión de un tema que se llama Halo Galo, de una banda de crowd rock que se llama Neu.
Neu.
¿Sí? ¿La conoces?
Sí.
Neu.
¿Es con, no con signo de exclamación?
Con signo de exclamación.
Noi se dice.
¿Alemana?
Sí.
Alemana.
Noi.
Noi.
Para nosotros siempre va a ser Neu.
Neu.
Es como el pomelo, pero sin la S.
Bueno, pero empezaron a zaparla, zaparla. Vos si la escuchás en Spotify, obviamente está, sí, el, ¿no?, germen de ahí. Y terminó en esto.
En Signify. ¿Por no anunciaste cómo se llamaba el tema?
Ah, ¿no lo dije?
No, lo dice la chica.
Claro. Claro, yo siempre cedo. Bueno, este era un tema que iba a tener una segunda parte, se llamaba Signify 2. Pero como ya el disco tenía, estaba haciéndose muy largo, decidieron cancelarlo.
¿Y sacaron esa segunda parte de ese tema?
Sí.
Son los hijos de puta.
Son 2 minutos nada más.
Te cambio 2 minutos de esto por 20 minutos del disco.
Spoiler alert. Ya se pone rockerito. Bueno, obviamente hay una...
Sí, la primera vez que escuché pensaba que era un grito eso, no que era el teclado.
Sí, es verdad.
Mars Volta, Mars Volta.
Sí, ¿no? Ahí.
Ese disco, ese teclado.
Sí.
Gente quejándose del teclado.
Bueno, hay una versión extendida de este tema que tiene un intermedio, intermezzo medio extraño, que está en la versión en vivo de Coma Divine.
Coma Divine, qué buen
del
disco.
Año 97.
Y ahí disco de son, la gira esta.
Son, claro, son 2 minutos más de tema. Y engancha con
Sleep of No Dreaming.
The Sleep of No Dreaming.
Y acá comienza mi gran siesta.
Sí, no, a mí este tema me fascina. Tengo mis momentos de siesta, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Despiértenme en el tema 8.
Ok. Bueno, es un tema muy tranquilo.
El estribillo no tanto.
Que se hace un más opresivo después, ¿eh? Me gusta mucho el Hammond que suena. Además está el Hammond y de fondo hay un... Hay una nebulosa ahí dando vuelta.
Barbieri es muy bueno haciendo...
Muy bueno. Atmósferas.
Atmósferas.
Me gusta mucho. Además yo venía escuchando a David Sylvian.
¿Barbieri colabora con Sylvian en los discos de Sylvian?
No me fijé, me tenía que fijar.
No sé cómo, no sé si se pelearon, si todo bien.
Creo que después ya pensé.
Creo. Siempre me parece un tipo complicado, Sylvian.
¿Ves, boludo? O sea, ¿ves que están charlando de otra cosa? No le están dando bolas.
Estamos ampliando. Viene,
esta viene. Música es así, boludo.
Muy, muy floydiano, ¿no? Todo.
Sí, pero es Floyd con una...
No, poquita. Esto es muy Dream Theater.
No, cualquiera.
No me insultes así. No me insultes así a Porcupine, te pido por favor.
Yo te digo este tema, no te digo insulto a Porcupine Tree. Hay un disco de Porcupine Tree que me parece bueno, boludo. No es. Este.
¿Cuál es?
Este que Awake? Se llama.
No, Deadwing.
Deadwing.
¿De Porcupine? Ah, de Porcupine.
Igual que Porcupine.
Sí, claro. Escuché, estoy pareciendo cualquier cosa.
El disco este sí es cualquier cosa.
No, no.
Y van 3 temas.
Para mí van ni 50 ya, boludo.
Es un tema largo este.
Hay un par de temas que son largos.
Sí, vamos a adelantar igual.
Bueno, a mí me gusta mucho la voz de Wilson, realmente.
Es una voz, viste, débil.
Es una voz débil, sí, es verdad.
Pero queda bien con...
Me preocupa acá en el estribillo, que tiene un poco fuerte. Sí, le meto un filtro.
Yo vengo a escuchar a Raya, o sea...
Claro, bueno, a veces el problema que tenés...
Pero la diferencia es que este canta.
Claro, este canta y hace melodías.
Hace melodías. El sí. Otro grita, boludo. Tiene.
Pero con este me duermo y con el otro no, boludo. Con este me duermo y con el otro no.
Pero el otro está herido, pobre. Tiene urticaria.
Bueno, Maitland era buen batero, pero claro.
Sí, después vino el otro animal, lo destrozó.
Y Maitland parece que fuese manco, boludo. Sí. Y Edwin es muy buen bajista también.
Sí.
Se nota sobre
todo muy preciso.
Los videos en vivo.
Sí.
El tipo toca con una soltura.
Lo que me gusta de esta parte que viene ahora. Richard Barbier empieza a meter un poco de teclados.
Falopa.
Usa mucho, toda esa atmósfera.
Algunas disonancias. ¿Sabes?
Sí.
Todo eso lo hacía en Japan también.
También, ¿no? Escuché 2 temas, pero eran demasiado.
Es muy 80 ya.
Sí.
Yo siempre...
¿Tiene algo que ver con Carmen? No, ¿no?
No.
Ok.
Siempre decía, Japan es Durán Durán sin gancho.
Vos sabés que yo di exactamente, me leíste la mente.
Pues exactamente. Suenan bien, pero los temas no son gancheros. Sí.
Que para una banda pop es un crimen.
Pero son papás de Durán Durán.
Bueno, vamos con el siguiente tema, que es un instrumental. Se llama Pagan.
Pero es.
Sí, es mini. Se puede adelantar.
No pasa nada.
Sí, son.
Casi parece el final de.
Claro.
Funciona como final de Sleep of Not Dreaming.
Como el disco es largo, vamos a adelantar al primer single que se llama. Al primer y único, se llama Waiting
for. No sabía que había salido como single.
Salió como single. Y empieza así.
Suena esa acústica, me encanta.
Salió como single antes que saliese el disco. No sé si le habrá ayudado mucho.
No quiero imaginarme, no lo ha rankeado.
No está rankeado.
Ah, ¿qué va a rankear esto?
Rankea, bro, en algo de indie, no sé cuánto. Sí. Indian.
El indie chart de, sí, de Swingdom.
Indie for Friends of the Label.
Qué bien que queda la acústica. Ese acorde me mata.
Es un embole, chicos.
No, boludo, no tenés ni idea. No tenés idea.
La línea abajo está buena.
Sí. El que hace los coros es el batero.
¿En serio?
Sí.
No sabía que me hacía coros.
Sí. Es muy lindo ver este tema en vivo.
¿Existe esto en vivo, no?
Está en vivo, sí, sí.
¿En dónde? En una casa de...
De
la atención a no sé, al insomnio, boludo.
No, justamente todo lo contrario. Ah, no, insomnio, está bien.
No, al narcoléptico.
Sí, sí.
Oye, te iba a pedir, ¿no tenés un modas vinilo?
Bueno, obviamente, este es Gilmour.
No, Manzana.
Manzana. Me encanta como suena de fondo esos teclados también, llenando.
Están muy bien arreglados.
Y ojo, y esto es de lo mejorcito, ¿eh?
Sí, es de lo mejorcito el disco este.
Este tema, yo, mi anotación es Sueño Liviano.
Ah, los tuyos son todas partes,
claro,
del...
Claro, el que viene es Sueño Profundo, después es Sueño REM.
Ah, bien. Qué malo que sos.
Pero... Eres malo.
Y bueno, yo no miento, boludo.
El sueño REM es cuando estás más activo.
Rapid, sí, eye movement.
Claro.
Sí. Ahí es cuando te está persiguiendo el helicóptero y está cagando balazos. Y te tirás por un precipicio.
Claro.
Y volás. Eso pasa en el REM.
Como mínimo.
Para empezar.
¿Cuánto más dura esto?
¿La fase 1?
2 minutos. No, 1 minuto. Es copa esto.
Ah. Hermosa canción.
Qué un vole, boludo.
Y estas armonías vienen muy a lo que iba a venir después con los arreglos de Wilson.
Yo lo que siento este disco, por eso no es, nunca fue mi preferido, que para mí es un disco de transición.
Es de transición, sí.
Porque acá todavía está el estilo medio ambient psicodélico, sí, psicodélico anterior y lo que se viene, que es un...
Es un...
Prog, pop, rock...
Mainstream.
Mainstream.
Sí. Tal cual. Pero bueno, por eso traje también, además es el disco que más me gusta y todo lo que te dije, es justamente la transición. Es, me parece, un buen comienzo...
De la carrera de la
como
carrera,
banda. Como
porque
banda.
No era una banda.
Claro.
Vos mismo lo dijiste, ¿no?
Quizás acá sea la primera vez, no como composición, pero sí... A la nivel grabación.
Arreglo,
a pesar de no haber grabado todos juntos en el mismo momento, pero bueno.
Quizás no sabés.
Raro. Sí, raro. Bueno... Leche en polvo.
Bueno. Con solo.
El solo
agua.
con el pelo sobre la cara, que no se le ve ni la nariz.
Épocas de Wilson sí que era re shoegazer.
Sí.
Después empezó a mover más. Después es chiquitito y flaco.
Sí. Como retraído.
Y un detalle, siempre toca descalzo.
Ah, no sabía eso.
Siempre. Lo cual es un riesgo, realmente. La verdad que es medio riesgoso. Tocar un escenario descalzo.
Bueno, estos sonidos, obviamente, en un estado de
droga.
De cúbito dorsal, ojos cerrados, auriculares.
¿Te dormís?
No, a mí me eleva.
Mal, boludo, me reduermo.
A mí la fase 2 me partes que me gustan y partes. Sí. No es para todos los días la fase 2.
Claro. Tenés que estar. No es un disco, obviamente, para escuchar todos los días.
No.
Una vez por año viene bien. Cada dos años.
Yo reconozco que hacía muchísimo que no lo escuchaba.
¿Sí?
Sí. Y lo disfruté mucho por no haberlo. Pues ya me estoy anticipando, pero bueno, digo. Sí. pero me acordé que había partes que.
Sí, se hacen cuesta arriba.
Partes que no.
Hay algunas partes que es verdad. Voy a adelantar.
Es verdad que es un disco para escuchar con auriculares.
¿Qué?
Es para escuchar con auriculares.
Sí, es ideal. Porque escuchás todos pequeños detalles que la verdad que se escuchan muy.
Se
muy
pierden bien. Si los sacás por unos parlantes.
Voy a adelantar un poquito cuando Barbieri empieza a meter un poquito el piano de a poquito.
Intro el bajo. Sí.
Usa mucho la percusión tipo
esto es
congas. Sí.
Algo así también usaba, ¿cómo se llama el teclista de él?
¿De quién?
El teclista Wilson.
Adam West.
Poe.
Pues chabón también a veces en las partes climáticas de los discos solistas Wilson empieza a tirar esos pianazos.
Sí. En el disco que trajiste creo que hacía
Adam Holzman. Que si no recuerdo mal tocó con Miles Davis, me parece.
¿Sí?
Venía un palo grosso.
Voy a adelantar un poquito. Porque ahora.
Sí, dale, gracias.
De a poquito la batería te va marcando.
Viola. Estás mezclando.
¿Qué pasa, Tut?
No, esto me aburre mucho.
¿Tenés algo de laburo pendiente? ¿Puedes ponerte a hacerlo ahora mismo?
Sí, ¿no? Es que no sé si me va a salir mal, voy a dormir, boludo.
Tú, en cualquier momento, si escuchan un ruido, es la cabeza de Tut contra el micrófono.
No, posta, boludo. Estoy haciendo un esfuerzo. Es difícil.
Pero es muy parecido a Slayer.
Sí.
Dos gotitas de agua.
Es muy parecido. Simplemente que es todo lo contrario, pero. Pero es muy parecido.
Pero el material genético con el que están hechos es el mismo.
Es el mismo.
Son dos seres humanos.
Nos estamos acercando a.
Putin Zapper. También. Y está invadiendo otro país. ¿Qué sé yo?
Adelanto a Sever de el número 7 de este CD porque no había.
A mí temazo.
Sí.
¿Se editó esto en vinilo?
En su momento no.
No,
pero
editado
después, hay una seguro. Edición. Hay una edición.
Este tema me encanta.
Sí. Empieza muy oscuro.
Con otra nota,
sí. Se acomoda.
Estrella en el Instagram el otro día.
¿Eh?
Estrella en el Instagram el otro día.
¿En serio? No sabía.
Ah, sí.
Bueno, quisiste meter promoción.
Estamos hablando de Maxi, ¿no?
De Maxi. Sí. Claro, perdón, claro. Yo me olvido que. No, recién se asomó Maxi, el hijo de Ángel, que hace poco apareció una historia de Instagram.
Es verdad.
Dando sus opiniones. Centennials.
Totalmente. Bueno, ahora se viene algo muy bonito.
Sí.
Que es cuando se abren las armonías.
Están
por Porcupine Tree, exactamente.
Pero esto ya suena a lo que veo a venir.
Claro, sello total.
Tengo tan poco para comentar.
No hay problema, no hay problema.
Vos déjanos disfrutar.
Lo llevamos, Seguro que te pondré una camita, Tut.
Muy aburrido.
Mucho efecto de sonido.
Bueno, viste que dice cintas.
Sí, sí, sí. Usaban todos, sí. Bueno, acá estaban terminando de homenajear a sus ídolos.
Con las cintas.
Con las cintas. Era muy Pink Floyd.
Pero, o sea, no es que este tema si no suena a Pink Floyd. Es la actitud.
Ahí es una esencia. Que hay.
No musicalmente, cada tanto algún tema tiene algo de Floyd. Pero este tema para mí no suena a un tema de Floyd.
No. No.
Pero tiene la impronta.
Igual es todo, el disco es muy oscuro.
En general, es denso. La tapa está perfecta.
Sí, para sí, sí. La tapa es el disco.
Te muestra lo que vas a ver adentro.
Sí,
lo que te espera adentro lo ves en la tapa. A mí me ponía medio tranquilo.
Sí, sí, sí. No, no es agradable.
A mí
no
me lleva a eso, ¿eh?
A mí sí.
Yo necesito, para que me ilustre esto, necesito un colchón, una almohada.
¿Entendés? Ya pasó el chiste.
O sea, no, es que perdón, la chica va a dormir, pero está colgada.
Sí. Bueno. Igual adentro hay una chica acostada.
Ya lo sabía. Sí.
¿Y esto es referencia al Animals?
No, son columnas.
¿Con humo?
Abrí todo.
Ok, estamos viendo el arte de tapa, perdón.
Ya vamos a llegar.
Estás escuchando Waiting Face 2, Nacho. Estaba en Waiting, claro. Y justo donde está la letra Waiting está la foto del desmayo. Me encanta el clima.
Sí.
También tiene algo de mercado persa.
Sí, puede ser.
La percusión me está.
Y ahora queda la batería y las voces nada más.
Y mil cintas.
Cintas, hay trompetas por ahí.
Medio Beatles.
Sí.
Number 9.
Esto es
Number
9. Melotron. Es decir, el tema es siempre lo mismo, pero
tiene clima
muy bien producido. Porque va repitiendo, pero en formas diferentes la
estructura no es la estructura de una canción pop o rock común.
Claro.
Estrofa, estribillo.
Por eso también era más radiable esto.
Que lo que venía haciendo.
Que lo que venía haciendo. Claro.
Claro,
¿cómo vas a poner un tema de 34 minutos?
No, estos temas no tan largos eran raros.
Sí. Y además todos instrumentales.
Mucho instrumental. Bueno, acá hay instrumentales, pero no tanto. Cada vez fue perdiendo.
Son más atmosféricos. Bueno, vamos con el tema 8.
Idiot Prayer.
Que es un tema instrumental.
Hasta que se arma la joda.
Claro.
Y ahí es cuando me desperté. Y digo,
sí, porque es medio techno dance.
Pero bueno, es esto.
Es esto, pero que le van agregando.
Sí. No, ¿viste cuando te empieza a sonar la alarma mientras estás durmiendo y lo sentís como en el sueño, como que está pasando algo, pero no sabes qué es? Bueno, yo creo que este sonido que estamos escuchando. Es un poco eso. Es la alarma que escuchas adentro del sueño.
Todo esto que suena.
Esto es más étnico.
Sí.
No, es la alarma. Es tipo.
Yo creo que es que está muteada la cuerda. Mezclado con un.
Con los teclados.
Sí.
Es un. De la cajita.
Parece un.
¿Viste el que es como una vasija que tiene un agujero?
Sí.
Que golpeas y haces dos.
Ah,
tipo
puede ser.
Cuenco, no sé qué.
Es una cosa hindú que no sé cómo.
Muy bueno. Es un viaje para.
Es un trip.
Es un trip enorme. Inclusive sin drogas.
Es un Porky Pen Trip.
Porky Pen Trip. Ese es el disco remix este, ¿no?
¿Tú querés hacer un disco de remixes?
Sí.
Es un mundo aparte, el mundo del remix,
¿eh? Sí, total. Bueno, flautita.
Me encanta. Que es un melotrón, ¿no? O wow, un teclado.
Puede ser un tecladito. Barbie. Sí, bueno, el melotrón es un tecladito. Puede ser, ¿eh?
O un teclado imitando un melotrón.
No existían todavía.
Todavía no sabías.
No eran buenos. Sí, había.
¿96?
Sí, sí, 96, teclado muy choto.
Yo me acuerdo del M1.
Sí,
era la Gloria y era
re. Es horrible, re, horrible.
No lo puedo escuchar hoy. Envejeció peor con un DX7.
Sí. Pero muchos buscan el DX7.
Es una buena frase.
El DX7 se mata. No,
pero envejeció peor con DX7. Es buenísimo.
Bueno, ahí entra una secuencia.
Ahí está. Ahí dice, ¿eh? ¿Guido qué? ¿Tut qué? Arriba.
Este es muy. No sé si se acuerdan de Osric Tentacles.
Sí, señor.
Era, tenía esta onda.
Había pasajes lindos, pero me aburrió el disco de Rick Tentacles.
Sí.
O sea, el momento parece que pasó esto fue para mí como el meme de Dimitri Centera. ¿Lo tienes al meme de Dimitri Centera?
No, ¿cómo es?
Te los voy a mostrar. Te voy a mandar al mail también.
Dale.
La parte de ese contrapunto es bueno. Sí.
Esta es la parte de techno dance que te decía hace un ratito. Te va insinuando ahí la guitarra.
Todavía no hace, no tira el shake, ¿no?
Es el show del delay, ¿no? Cuerdas estiradas todo el tiempo. Ah, sí, ya lo ubico, lo ubico. Y ahora baja el tema. Steven Wilson tiene tan buen gusto a la hora de tocar la guitarra. Estos detalles son magníficos.
Esto sí es medio floydero.
Sí.
Medio.
No, medio. Me parece más Radiohead que Floyd.
¿En serio? A mí me suena muy Floyd la guitarra. Medio bueno, darse a los demás.
Eso
Moon.
Puede ser.
El toque de la guitarra. No, sí, entiendo que sí.
Sí, de Breathe. Es Breathe. Bueno, ¿cómo?
Me estoy prendiendo fuego mal.
¿Qué? ¿Calor? ¿Sí? ¿Quieres venir acá? ¿Te bajamos allá? Dale, vaya.
Yo no tengo mucho que decir, chicos.
Dale.
Bueno, lo que viene ahora es que vuelve el Techno Dance, nuestro querido Techno Dance.
Claro, ¿qué decías? Bueno, terminó.
Sí, pero
para ir largo el pedo.
Sí, sí, pues es un tema ya de
7 minutos.
7 minutos 36, es mucho.
Pareció 4 y algo y... Está lindo la vuelta, sí, pero.
Pero ya está. Lo tenías que haber hecho hace 3 minutos atrás.
Pero acá volvió con un poco más de fuerza que antes.
Sí. Sí, pues incluso rompe un poquito.
Sí.
Granchea.
Hasta la guitarra ahora suena un poquito más.
Sí. Y suena todo más granchea.
Sí, todo más saturadito.
Sí. Bueno, y. Voy a poner el tema que sigue porque no hay mucho cambio. Que es Every Home is Wired. Es un tema que está dividido en dos partes, Tut. Está muy presente la acústica. Con guitarras tipo gaviota. Muy adelante la acústica.
y la voz medio
nasal.
Nasal, así medio procesada. Hay que contar la cantidad de setas, bro. Se durmió más con Every Home Is Well que con Intermediate Jesus.
Me encanta Light Mass Prayers.
Eso es un what the fuck, ¿no? What the actual fuck. Están espectaculares las anotaciones de todo. Sí. Tenías que hacer una captura de pantalla y compartirlo entero.
Sí, totalmente.
Todo el disco las compartí.
Bueno, acá Wilson lo que hace es contarnos su actitud frente al, a la internet de ese momento.
Every Home Is Where, claro.
Claro.
Y todavía no había explotado tanto.
No. Muy lindo. Estás en modo Slayer, tú.
Sí.
Claro. Estás en modo Slayer... No, no está
no
bueno.
Te permitís.
Tu corazón
no está bueno, es real. O sea, yo no tengo problema con la música, pero en
tu,
general.
Tu corazón
pero esto
está,
me torra, boludo.
Tu corazón está envuelto en una capa de brea.
¿De brea?
Que, de brea, brea. Brea recién así, quema, que ya que quema.
Sacada del de pozo de la brea en Los Ángeles.
Es probable.
¿Alguno de ustedes estuvo en Los Ángeles? ¿Vos estuviste en Los Ángeles?
Sí.
¿Estuviste en la brea?
Sí.
Es muy loco, ¿no?
¿Qué?
Que es un pozo de brea al aire libre.
No estuve en pozo de brea.
Porque la brea está en el medio de la de medio ciudad, es como una especie.
¿Sabes dónde está lleno de eso? En Israel.
¿También? Así de la brea que sale a...
Está lleno de brea. Segunda parte del tema.
Esto, está muy bien lo que estás haciendo. Me reí más de lo que debería.
Esta es la segunda. Juro que lo acabo de inventar.
Rápido, rápido.
¿Se dan cuenta que este disco es muy bueno?
Pues inspira.
Inspira, expira, inspira. Ay. Bueno, este se debería llamar el reino del...
Del torre.
No, cállate. El reino del delay. Y va...
Igual me gustaba más la otra parte, amigo.
Bueno, pero esta es la parte gaviotil.
Acá medio... Prefería la parte cantada.
Bueno, vamos a... Intermediate Jesus. ¿Cómo se pronuncia?
Intermediate Jesus.
Eso.
Que sabemos que lo torró menos que este que pasó recién a Tut.
No, este, lo que pasa es que este es el único tema del disco en donde todos figuran como
autores.
Autores, claro, porque es una zapada que hicieron. Se nota que es una zapada. Y es el único momento en todo el disco que están todos juntos. Porque
este
es una
tema
zapada.
Me lleva al Red Room de Twin Peaks.
No vi Twin Peaks, pero te entiendo.
Es hora de que vea Twin Peaks, ¿no?
Es hora de que vea Twin Peaks.
Lo que pasa es que no se consigue las primeras partes.
Ahí tengo un amigo, José Luis Torrente.
Ajá.
Que te lo consigue.
El bueno. Brazo tonto de la ley te lo consigue.
Sí. Muy bueno. Bueno, este tema lo vamos a pasar. Y vamos a ir con Light Mass Prayer.
Yo preferiría que pases Light Mass Prayer.
Pero tengo que decir dos cosas sobre Light Mass Prayer.
¿En serio?
Mass Prayer. Sí, que fue escrita por él. Voy a adelantar un poquito. Por el baterista.
Para. Así de vuelta.
Fue escrito por el baterista de la banda, Chris Maitland,
que se dedica a tocar la batería entonces.
Y lo más loco es, claro, que no tiene batería este tema. Muy bueno, ¿eh?
Muy bueno como chiste, pero el tema es un plomo.
Sí, es una...
Es un clima, es un ver, clima.
Miren el banco que encontré de teclado.
4 minutos haciendo sí. Eso.
Por eso lo vamos a pasar.
Porque la cerecita viene al final.
Y claro. Mi anotación es signo de pregunta.
Bien. Es que es parte.
Es tipo, ¿qué?
Es o sea, parte. Dice,
yo que ya era un, esto ya era un torre, pero tipo. Tipo, you just managed to convertirlo en más torre. Tipo, no sé cómo, pero fuiste capaz de hacerlo más torre
todavía. Pones la carita así y el signo de pregunta empieza a girar grandote arriba de tu cabeza.
Hasta que engancha al final. Porque al final.
Dark Matter.
Viene la joya del álbum.
La joya del álbum.
Sí, que digo, mi anotación es al final un tema. Tipo, una canción.
Este tema es como una especie. Hasta ese momento era la joyita de Porcupine Tree.
Y empezó así.
Y este tema lo hacía con unos amigos.
Dark Side of the Matter.
¿Eh? Obviamente adelanto mi tema
sí,
preferido.
Por favor.
Por no. Robo.
Ah, pensé que ibas a adelantar el tema, pero.
No, por favor.
Este es un tema que me transporta.
Para mí hasta la mitad es medio un embole.
No, pero boludo.
Tiene momento que te va preparando.
Claro.
Y entra la batería.
Sí, sí, eso es la explosión. Explosión de sabiduría y ternura.
Está con el.
Sí. John Andros.
Cosmos. Cosmos. Porque el amor. Katai, callate, pelotudo.
Gloria, Gloria Estefan.
Y está en 7, el hijo de puta.
Otro nivel.
A mí me gusta más que Ascendente.
Sí, a mí también.
Pero entiendo la.
Sí. Es la perfección en producción. Por primera vez la voz de Wilson suena limpia.
Sí.
Salvo los coros.
Ahora en todo el resto del disco canta con el efecto ese.
Los coros vienen con efecto.
El coro es raro, ¿viste? No sí. Es una armonía normal. But it's warmer outside. I felt a collect, it's a tragic divide. ¿Qué más?
Sí. Piel de gallina, ¿eh? This has become toques de acústica.
Ahí sacó.
Es todo buen gusto.
Muy buen gusto.
Bueno. Se viene otro momento de piel de gallina, ¿eh?
Cuando cambia acá.
Sí.
La modulación.
¿Cuántas voces hay acá?
6, 7.
Es un viaje, es un viaje.
Como cierra.
Solo de guitarra, acústica. Viene gallina.
No entiendo cómo les pasa eso.
Esto es lo mismo que yo entiendo como hay gente que se emociona con Slayer. O sí. Reaccionar.
Yo tampoco.
Me mató, boludo.
I didn't see that one coming.
No me divierto hacer. Most things decay in a matter of days.
The product is sold to memory fades. Lo juro que con las letras,
sí.
Ah, no le digo la. Vale la pena las letras.
Es oscura, oscurita.
Sí. Viene otra vez la parte vocal armónica. Y se viene uno de los mejores solos de guitarra para mí del
sí,
rock.
Excelente.
Porque tiene todo. Esta parte agresiva.
Me
acá larga el solo de guitarra. Uno de los mejores, ¿eh?
Otra vez pie de gallina, sí. Ya parezco una avestruma con él. Buen gusto.
Cada nota está tan bien puesta, tiene lo que tiene que durar, la vibración que tiene que tener. Perfecto. Emociona, ¿eh? Emociona. ¿La letra de...? ¿Está buscando la letra? No. Ok.
Debo usarla.
No, habla de lo que... La parte oscura de las giras, más que nada. Por presentar un disco, quizás lo que tenés que hacer para... Para que ganar un poquito más de público que le compre el disco.
Tenés que hacer un hit, boludo. Esto no es un hit.
No, no fue un hit.
Nunca.
Es un clásico de la banda. En su momento era un clásico.
Sí. No sé si la volvieron a tocar esta. No, ¿no?
No tengo ni idea. Yo creo que sí, porque daba para...
Es un buen cierre.
Ojalá cuando vuelva con Porcupine Tree la hagamos.
Ojalá. Te das cuenta la diferencia de tocar con banda.
Sí. Los discos anteriores.
Sí, esto es muy lindo.
Un pedazo de colchón.
Sí.
Es un cimo, sí.
Claro, esto tenés que hacer con Hammond, sí o sí, de verdad.
Cuando no hay otra guitarra, el Hammond es lo que reemplaza la guitarra.
Claro. Esto me encanta. ¿Cómo van desapareciendo los instrumentos? Termina como empieza. Y obviamente hay un hidden track, que no es un hidden track, es un poquito más
de charla.
Sí, de cinta. Había empezado con un mensaje radial y te da un cierre con otro mensaje radial.
Del mismo tipo.
Tétrico. Un tanto tétrico. Ya viene.
¿Cuál era?
A tétrico.
Eucalipto.
Tétrico. Eucalipto quemado.
Sí.
Tétrico.
Ya viene. You've just had a heavy session of electroshock therapy, and you're more relaxed than you've been in weeks. All those childhood traumas magically wiped away, along with most of your personality. Terrible.
Muy bien, muy bien.
Bueno, y así
termina.
Terminó Signify, el cuarto disco de Porcupine Tree.
¿Qué onda el arte de tapa? Contanos. Porque hay una persona colgada ahí, ¿no?
Bueno, la tapa del disco... Obviamente es la que más me gusta de la banda, de Porcupine Tree. El arte viene por parte del diseñador gráfico John Blackford, que había atado a su novia, la convenció de atarla y dejarla suspendida en el aire.
Hacían shibari.
Para una fotografía que agregó... ¿Qué cosa?
Hacían shibari.
¿Qué es shibari?
Shibari es una práctica, si querés, erótica o sexual, donde...
Bueno,
una persona se la ata y se la sostiene atada mientras...
Ah, mientras tiene el coito.
Mientras se la somete.
No necesariamente. El shibari es toda la práctica del atado y eso. Pero bueno, después se puede tener usos ulteriores.
Puedes poner el celular arriba y ver un partido también.
Está muy relacionado. En esa época, no.
No, tenés razón.
Bueno, agregó esta foto en su portfolio y cuando Steve Wilson lo conoció a través de un amigo en común, empezó a ver su trabajo y cuando vio esta foto quedó realmente impactado y sin dudarlo le pidió de usarlo como arte de tapa. Dice que
la tapa es completa.
Claro, porque tiene un fondo bastante...
Sí, atrás.
Sí.
La misma imagen.
La misma imagen,
exactamente. O el mismo collage.
Porque parece que esta imagen se relacionaba bastante a una parte de la canción Waiting, porque el tema, si uno lee la letra, es medio sado masoquista. Pero bueno, tapa que más me gusta de Porcupine Tree. También el interior es bastante tétrico. El tipo usaba mucho cabezas de muñeca y ese estilo.
Figuras sin cabeza.
Figuras sin cabeza también. Bueno, Signify tuvo muy buena recepción por parte de la prensa musical. Y sobre todo la prensa musical europea. Se interesó mucho por la banda. Y sobre todo por Signify. Y la banda se convirtió en una de las formaciones más respetadas del panorama del rock a mediados de los años 90 en ese viejo continente. Sí. Bueno, mientras tanto, la popularidad de la banda fue aumentando, especialmente en Italia. Y
claro, los italianos siempre
te salvan, claro.
Al prog.
Y durante el concierto, un concierto ante 5.000 personas en Roma, se grabó el disco Coma Divine, el último de ser editado por el sello Delirium Records. Bueno, en el año 97, Fish, el ex cantante de Marillion, le ofreció a Wilson que participe en su nuevo disco Sunsets on Empire. Y Wilson colaboró en lo que era la composición, interpretación y grabación del disco.
Y producción. Sí, sí. Es un disco de Wilson cantado por Fish.
¿No? Sí. Bueno, dos años después, y viendo el éxito que había conseguido con el disco de Fish, Wilson es llamado por Marillion. Y lo invitan en el a mí no me gusta marillion.com. Pero igual Wilson estaba feliz porque había sido llamado por dos de sus héroes de la adolescencia.
Por Marillion, pero por Marillion separado. Marillion viejo por separado.
Claro, y Fish. Bueno, hubo cambio de compañía discográfica y los tres primeros discos de Porcupine Tree fueron remasterizados y reeditados por el sello Arc 21 Records. Y hasta acá voy a hablar sobre la historia, porque obviamente la banda tiene que volver. Sí. Pero Signify es un disco de transición entre la primera época que les comenté, de rock psicodélico, instrumental, experimental, y ya la segunda empezó a ser un poquito más oscura, pesada y más, igual mainstream.
Un poco más mainstream, sí.
Y para los oyentes que les gustó este disco, yo lo que haría es llevarlos a, si les gustó mucho este disco, primero que vean en YouTube, pueden encontrar el disco Insignificance, que es la recopilación de muchos de estos demos.
Sobre el disco que se llama Signify y los temas que quedaron afuera o los demos son Insignificance.
Bueno, y están los demos de los temas que están acá y algunos que no entraron que no y fueron a No Man.
Ah, ¿se usó para No Man?
Para No Man. Bueno, pero si les gustó y quieren ir un poco, no conocían Porcupine Tree, vayan a ver, a escuchar, mejor dicho, Deadwind, In Absentia, del año 2002, Deadwind del 2005 y Fear of a Blank Plan no del coincido. Año 2007.
No coincido.
¿Por qué?
Pues si te gustó este Porcupine Tree, ese Porcupine Tree no tiene nada que ver con este. Para mí este Porcupine Tree, si te gustó este disco...
Pero para que vean un poco más del espectro. No,
pero si te gustó este, tendrías que escuchar Stupid Dream.
Tendrías que escuchar, bueno, eso sí, porque es más de la onda.
Es más en la onda que estaba empezando acá.
Que estaba empezando
y Light Bulb Sun, más todavía.
Más todavía. Pero para ver...
No, para si querés ver el contraste, siguió, sí.
Porque este fue un disco de transición, porque ya era banda, pero los siguientes
mantenían un poco. El salto fuerte es In Absentia.
Claro, exactamente. Claro,
el cambio de baterista es lo que le dio.
Les da más potencia.
Entró Gavin Harrison, que está considerado uno de los mejores bateristas de los últimos 20 años.
Que de hecho toca en King Crimson.
Y en otra muy buena banda.
Bueno, lo vimos en vivo, sí.
Claro. Otra muy buena banda se llama Pineapple Thief.
¿Pineapple Thief?
Es el baterista de Pineapple Thief.
Qué buen nombre, si eras de Porcupine Tree, Pineapple
Thief. Bueno, de hecho, Pineapple Thief vino a ocupar en un momento el lugar que cuando Porcupine Tree se deshace, Wilson la deshace.
Claro.
Pineapple Thief.
El dueño de la broma.
Es el que.
Medio, me parece
muy bien. Para cómo Gavin Harrison después se va a tocar a Pineapple Thief. Es que faltaba algo para que. De momento, el nuevo grupo que se llama el líder. Se va a empezar a cambiar la cara a la de Wilson.
A la de Wilson, ¿no? Bueno, mi tema preferido es Dark Matter y. Me gustaría escuchar sus opiniones, por favor.
Yo no tengo que opinar mucho, pues ya quedó claro. Es Porcupine Tree. Me gusta mucho más Wilson solista que Porcupine Tree. Pero bueno, conocí a Wilson por Porcupine Tree, por el disco que le siguió a este, Stupid Dream, y después fui para atrás. Me gusta más. De hecho, te digo, si tengo que decir mis discos preferidos de Porcupine Tree, mi disco preferido de Porcupine Tree es Fear of a Blank Planet, después Stupid Dream, después Lightbulb Sun y cuarto este.
¿En serio?
Esos serían mis cuatro discos favoritos de
él. ¿Y vos?
Pero es un disco que me gusta mucho, ahí sacando dos o tres pasajes que, bueno, los adelantamos pues.
Sí, sí.
Se pone medio moplo, pero lo que son canciones me gustan mucho y un par de instrumentales también. Es bien. Un disco que, en verdad, para mí mostraba lo que iba a venir, que me iba a gustar más.
Claro.
Pero es una buena puerta de entrada para Wilson.
Sí, además yo lo que me acuerdo es que toda la gente que se lo recomendaba o que me escuchaba, yo me acuerdo que lavaba el auto, suponete, escuchando esto, y me preguntan, che, ¿qué es eso? ¿Pink Floyd? ¿Qué onda? No, es un disco de una banda que acabo de conocer. Y se copaban y terminaban enganchándose. Sí. Por lo menos en el año 96, 97.
Sí. Obviamente, no gente que no gente del palo del metal.
En los 90 aprendía cualquier cosa.
No, pero gente de mi edad y más grande.
Sí, se escuchaban mucho con el, claro, rock que, clásico, progresivo sentido. O algo de pop.
Sí, se copaban con esto. Pero mal, porque es algo nuevo, entre comillas.
Si me pongo en la época, me resulta mucho más interesante de lo que me resultó escucharlo hoy.
Claro.
Que tiene. Era algo que sonaba moderno, pero a la vez tenía mucho eco de
mucha,
los 70.
Claro.
Sí. Entonces, era una buena mezcla. Bueno, sí. Así que la verdad que gracias por traer Porcupine, un buen disco y mi tema preferido, obviamente, Dark Matter.
Obviamente. Querido amigo, el Rey Tut.
Este disco me pareció muy aburrido.
No me di cuenta.
Me sorprende, no me lo esperaba.
O sea, dale, boludo. Habíamos dicho discos cortos, trajiste un disco de una hora que le sobran 90%.
Adelante un montón, ¿eh?
Sí, adelante.
Este bastante. Disco para mí le sobra el 80 al 90%, le sobra. Es como no me aburre. Pero tiene cosas buenísimas. O sea, a ver, no es un disco malo. No te digo que me parece malo, porque no es un disco malo. Pero a mí me aburre.
Está bien.
Es como... No sé, a partir del tema 3 hasta el tema 8 que se pone medio joda.
Sí, con el idiot.
Me cuesta un montón lo de Waiting.
¿Qué te gustó Waiting? Yo no puedo creer.
Es lindo, pero es aburrido.
¿Entendés? Porque hay acústicas. Tenemos distintos conceptos de lo que es algo aburrido.
Lleva mucho tiempo, todo lleva mucho tiempo, mucho tiempo.
Y bueno, era la era del CD, se podía estirar un poco.
¿Qué daño que le hizo la música al CD, boludo?
Un daño enorme.
No sé.
Esos 74, 80 minutos.
Me pasa que tiene como una islita de genialidad. A ver, es bueno todo, pero tiene. De que a mí me llamó la atención la mitad del tema 8 de Idiot Prayer.
Sí.
Pero obviamente Dark Matter, que es el tema. Y,
la canción.
Y el primer tema.
El segundo, sería.
El segundo. Pero,
Signify. Sí, el primero no es un tema.
Es una intro. Sí. Basta, es como, ¿no? Pongámosle el nombre que
tiene. Pero le ponen número acá, Carlos. Y nombre.
Pues entonces, sí, le ponen número, pero no es un tema. Es como.
Sí, está traqueado.
Lo que pasa es que.
Te lo traqué, es canción.
En alguna banda de esa época, de los 90s, el primer tema se llamaba intro y el último se llamaba outro. Y los del medio se llamaban tanto. Tipo falopa porque eran entre temas. Te ponían los tracks porque. Yo me acuerdo. Cuando yo era pendejo y iba a la disquería, si un disco tenía menos de 12 temas, yo no lo compraba, pues, o sea, era demasiado corto. Pero porque yo tenía 10, 12 años, ¿no? Pero lo veías y decías, no, si no tiene 14, 15 temas, no me lo compro. Y por eso estoy de acuerdo con vos que el CD le hizo mal. No por. O sea, si hubiese tenido la misma capacidad que el vinilo,
era perfecto.
Estaba todo bien.
Sí, pero la cagada fue eso.
La cagada es que tenía más tiempo, entonces la gente tenía que grabar más porque el de al lado grababa más.
Igual se venían haciendo cagada, porque cuando aparece el CD y se empieza a imponer, ya los vinilos estaban empezando a venir de 60 minutos. Estaban metiendo los surcos.
Sí, ya demasiado
repegado. Comprimido. Yo me acuerdo que, por ejemplo, Disintegration de The Cure era 60, te ponían una etiqueta en la tapa, no importaba, decía 60 minutos de música.
Yo dije, mira, está bien, 60
minutos en un solo vinilo. Sí.
¿Cómo hacen?
Y se raya enseguida, bro.
Sí.
Agarra fritura al toque, bro.
Claro.
Pero se entiende lo
que
pasa.
Sí.
Entonces, nada, me resultó muy aburrido. No lo pude escuchar muchas veces. Lo escuché dos veces o tres.
Muy poco. Es un disco para masticar.
Sí, pero no me diste tiempo, boludo. Me diste 2 semanas. Sí. Encima yo me escuché. Bueno, a mí me escuché una vez. Perdón, me escuché una vez el del paquete de cigarrillos y me lo sacaste.
Claro, ahí perdió el Mirage.
Ah.
El del paquete de cigarrillos.
Claro, boludo.
Uy, no hablamos de eso. Qué momento.
Qué momento.
Yo no leo porque
igual viene, no me corresponde a mí. Lo voy a traer yo.
¿Ese?
No, ese disco no. Ah, ok. Voy a traer la banda.
Pero el camello, a mí, yo escuché eso y dije, bueno, qué sé yo, no sé. Pero duraba poco comparado con esto.
Bueno, sí.
Son lo bueno es que lo voy a traer y los fanáticos de Camel me van a odiar.
Obvio. Es la,
pero qué era chupo, este los fanáticos de Camel.
Y tiro una acá. A ver. Pues lo escuché a Andy Latimer, es el líder de Camel. En un reportaje le preguntan cuáles son sus discos favoritos de Camel y uno de sus tres discos favoritos de Camel es el que voy a traer.
El que vas a traer vos.
Sí.
Mira vos.
Así que muy bien. Simplemente, volviendo a este disco, me aburrió mucho. No sé si... O sea, entiendo la pericia, ¿eh? No es que soy un
necio. Es que no hay mucha pericia. Va, hay pericia, o sea, de
pericia
producción.
De producción y de arreglo.
Y de arreglo. Sí, o sea, sí. Está todo muy cuidado, sencillo. Todo está muy bien, todo funciona, pero es...
No, vos no te mueve el amperímetro eso.
Es como, cámbiale March, tipo, me aburre. Pero nada, el tema 2 me parece buenísimo. Sí, eso sí, ese tema, de Watch Eye, o sea, entonces empezó así... Y creo que también lo que me pasó, que me decepcionó un poco. Porque empieza con un tema que claro. Digo, che, qué bueno esto. Claro, vos pensaste, y después me quedé esperando una hora para que pase algo más. Y no pasa nada, boludo.
Nada como eso.
Claro.
Claro, bueno, a él le va a gustar la 2000.
De In Absentia
adelante, claro.
Sí, por eso. El de Fear of a Blank Planet.
Claro, ya lo escuchaste, sí. Claro.
Fear of a Blank
Planet. O sea, yo no soy virgen de Porcupine Tree. Yo conocía. Lo que pasa es que obviamente no había escuchado todo.
Y los metaleros arrancaron ahí.
Claro.
Arrancaron en Absentia.
Bueno, esto es más orientado al...
Al pro clásico.
Pro clásico, exactamente. Sí. Al psicodélico.
Pero a mí, me gusta mucho Pink Floyd, ¿eh?
Y bueno.
Entonces... Sí. Y de hecho me gusta mucho Pink Floyd de los 90s también. Pero esto, no sé, me...
No, pero esto no es de los 90s, es más... Un poquito más atrás.
Es literalmente el 96, boludo.
No, pero el estilo de música que es.
Ah, ok.
Sí. Aunque mamo un poquito del, no tanto de la Momentary Obsession, pero sí de Division Bell.
De algunas cosas.
Algunas
sí.
Líneas.
Sí, algunas líneas, sí. Pero la musicalidad.
Es
la
más de las 70.
Sí, setentosa.
Así que bueno, nada,
bueno,
boludo.
Bueno, está bien.
Y tema, no. El tema Signify.
Sí, obvio. El segundo tema, si querés, pero el primer tema.
El primer de segundo.
Está buenísimo. Está buenísimo.
Sí, tiene onda. Ese tema tiene mucha onda.
O sea, es un tema que...
Está más cerca del que iba a venir después.
Claro.
Después tiene más rifero.
Más rifero, tal cual. Tal cual. Bueno. Igualmente ha venido Porcupine Tree.
Vino. Lo celebro, yo lo celebro.
Sí, sí, sí. Me parece que es una buena entrada.
Es justo y necesario.
Es justo y necesario. Así que, bueno, si les parece...
Nos despedimos. Si les parece, nos vamos.
Nos vamos. Entonces, digo que mi nombre es Ángel Apiani, soy el fanático del rock progresivo...
Mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y yo soy Gonzalo Ares, el Colo, fanático del pop, el pop rock y el power pop.
Hasta muy prontito, queridos amigos, ya volveremos con más Metal Prog Popcast. ¡Hasta pronto!
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.